Bueno, va a ser un gusto recibir a Eduardo Lázari, historiador, alguien que hace muy fácil la explicación de la historia, lo vemos 2x3 en TN en ocasiones especiales. Eduardo, además un tono de voz muy apropiado. ¿Qué dice Eduardo? ¿Cómo le va? Lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día.
¿Qué tal, Alberto? Buen día, un gusto charlar con ustedes.
Igualmente.
Y con toda la audiencia, por supuesto.
Gracias. Bueno, el nuevo billete de 10.000 pesos que comenzó a circular el día martes va a ser distribuido progresivamente y mucha gente se encuentra con la imagen de Belgrano, harto conocida por cierto, y de María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia. ¿Quién fue, Eduardo?
Bueno, lo primero que quiero decirle es que no sabemos si nos encontramos con la imagen de María de los Remedios del Valle, uh-huh. porque no existe en la época ningún retrato. Este retrato se ha hecho hace poco tiempo, cuando comenzó una suerte de campaña, no sabría yo cómo definirlo, para, digamos, producir un cimbronazo en lo que es el panteón histórico de la Argentina. María del Valle es una mujer que, como muchísimas mujeres y hombres a lo largo de la Guerra de la Independencia, la pasaron mal, sumergidos en alguna tragedia, y el caso de esta mujer pasa a la historia por un encuentro que el general Viamonte, entonces gobernador de Buenos Aires, que la había conocido durante la batalla de Ayohuma, la descubre mendigando en Buenos Aires, y entonces es allí que intenta darle una pensión que no llega a tiempo porque esta mujer muere. Esta idea de convertirla en la madre de la patria, que perdón que sea antipático, pero es una exageración, porque forma parte, eso convertiría en padres de la patria, que probablemente lo sean a todos aquellos que pelearon en cada una de las guerras, a todos, cada uno de ellos que tuvieron participación en el proceso independentista. Y entonces, cuando comienza la estrategia de hacer billetes con un hombre y una mujer, comenzó con Cecilia Grierson y con Ramón Carrillo,
sí,
para ubicar a Belgrano junto a una mujer, se eligió recrear esta figura histórica que, digamos, se pone a dos personajes de una estatura histórica muy diferente juntos, y que además el actual gobierno tomó unos billetes que ya estaban diseñados por el apuro generado por el estallido inflacionario de fines del año pasado, y entonces han quedado así diseñados los billetes.
A ver, tengo que hacer esta pregunta en base a lo que está relatando, Eduardo. Sí. ¿Usted está conforme, por ejemplo, con la presencia de esta mujer que señalan que era afroamericana, correcto? ¿Le place que esté en uno de nuestros billetes?
Yo creo que forma parte de una discusión ideológica sobre la demolición del panteón histórico que la Argentina ha tenido, donde todo se desjerarquiza. Le digo, no hay ni siquiera prueba histórica de que haya sido afrodescendiente, sino que podría haber sido una mujer del Alto Perú, que es donde comienza el rastro de su historia, y es cierto que en una carta de Belgrano aparece una mención a ella. Yo creo que lamentablemente los organismos académicos de la historia en la Argentina no son tomados en cuenta, ni la Academia Nacional de la Historia, ni el Instituto Belgraniano, el Instituto Sanmartiniano, y estas son decisiones que provienen, usted me hace una pregunta concreta y se la voy a contestar.
Sí, por favor.
Yo no estoy de acuerdo porque por un lado, desjerarquizar la historia. Y aunque sea antipático decirlo, el general San Martín no es lo mismo que el sargento Cabral. Es decir, entonces ahí hay una utilización de la historia para una discusión política que no le hace bien a la historia y tampoco le hace bien a la política.
Se entiende. ¿Belgrano le otorga el título de capitana? ¿Es cierto esto?
Sí, hay ahí capitán, recordemos, es el más bajo de los grados, el segundo grado. No hay ninguna referencia a que haya usado el uniforme, sí, como en el caso de la coronela Juana Azurduy,
Azurduy.
ahí sí tenemos figuras que tienen una trascendencia importante. Lo que no podemos determinar, porque no figura en los grados activos del ejército en aquel tiempo, que aunque parezca mentira, se llevaban muy bien esos registros. Puede ser que Belgrano le haya atribuido ese grado en un carácter honorario, en un carácter de, digamos, casi de premio en el buen sentido de la palabra, pero no tenemos prueba histórica de que haya conducido hombres durante la guerra, ¿no? Soldados,
Sí, hay un umbral
no me
entonces
refiero
que
genéricamente. Sí,
podríamos ubicar entonces Juana
sí.
Azurduy y Macacha Güemes, por ejemplo, y en otro lugar a esta mujer, ¿no? María Remedios del Valle. Hay diferencias entonces.
Hay una diferencia notable si queremos hablar de la madre de la patria, que siempre esos títulos son también discutibles
Sí.
porque sin duda la patria ha tenido muchos padres y ha tenido muchas madres.
Así es.
Recordemos cuando San Martín se encuentra con Belgrano y le dice, es un honor para mí saludar al padre de la patria, ¿no? Y Belgrano le contesta, no soy merecedor de ese título, ojalá pueda ser llamado un buen hijo de la patria, ¿no? Pero digo, ahí tenemos figuras que tuvieron una trascendencia muy superior a la de María de Remedios del Valle,
Sí.
como el caso de Martina Silva de Gurruchaga, que fue la gran promotora de todo lo que llamamos las patricias mendocinas, el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, sin duda, que merece el título de Madre de la Patria, más allá de la anécdota del himno, es una mujer que fue
Y de las
una
tertulias.
promotora por
Y de las
las
tertulias,
tertulias, la
claro.
participación en las discusiones. Hay una carta de Bernardino Rivadavia que es muy simpática, hoy muy políticamente incorrecta, en la que Rivadavia dice, estuve en la casa de los Thompson y charlé un largo rato con Mariquita, hablé con Mariquita un largo rato y es tan deliciosa que uno se confunde y piensa que está discutiendo con un hombre, ¿no? Haciendo el elogio de la inteligencia, hoy sería
Al revés.
brutal hacer esa comparación, pero
Sí.
es decir, ahí digamos que además hay un dato del tiempo de la historia, que es que la mujer tenía una muy limitada participación en los eventos públicos y es por eso que cuesta encontrar a la madre de la patria.
Sí, algunos dicen la Matajari argentina, ¿no? Por Mariquita, porque era una persona que sabía cómo son sacar detalles desde conspiraciones a quienes apoyaban o no, por ejemplo, el proceso independentista, ¿no? Y sin sueldo, ¿no? Ad honorem, como
No,
suele
claro,
decirse.
bueno, estaban implicadas absolutamente estas mujeres en los procesos de la independencia. Tenemos el caso de la gran espía Eugenia Moro. Después tenemos el caso, bueno, usted bien lo nombró, el de Macacha Güemes. Es decir, desde el lugar que la sociedad les permitía, fueron fundamentales sobre todo para generar los consensos sociales de apoyo a la revolución. En el caso de Macacha Güemes, siempre recordamos que estaba su hermano visitándola en la casona que hoy es el Museo Güemes en Salta. Y al salir de su casa en el medio de una revuelta en contra de la independencia, digo, a veces se pierde de vista que el proceso independentista argentino fue el más largo de Sudamérica, casi 20 años, y en ese largo proceso, digamos, las cosas iban y venían. Salta en 1821 estaba en un proceso de rechazo a la revolución y sin embargo, bueno, es la razón que convierte a Güemes en el único general de la Guerra de la Independencia Sudamericana que muere en una acción de guerra, que
Así fue.
fue ese artero, ese disparo a la salida de la casa de su hermana, donde estaba preparando todo para seguir adelante con la independencia.
Belgrano merece un billete estar solo, ¿cierto?
Sí, Belgrano sí es, junto con San Martín, son los dos indiscutibles de la historia. Quizás se podría aprovechar la idea de recuperar figuras que no tienen el lugar merecido, como Juan Martín de Pueyrredón, el director supremo, primer gobernante de la Argentina independiente,
Gran amigo de San
hacer algunas
Martín,
sesiones.
solventador
Gran amigo.
de la ciudad de San Martín.
Sí, cuya relación empezó muy mal, porque cuando San Martín participa del levantamiento que acabó con con el primer
El
triunvirato,
llamado primer golpe de Estado.
es un golpe. Sí, yo diría que es, digamos, los estertores propios de una revolución naciente. Bueno, Pueyrredón es uno de los que es desterrado y es desterrado a San Luis, de donde lo recupera San Martín unos años después y terminan siendo,
Director
junto con
Supremo.
Belgrano, el trípode de la independencia. Entonces, quizá tendríamos que abrir un poco más la historia, pero siempre, Alberto, uno descubre que cuando se hace una utilización política de la historia, pierde la política y pierde la historia. Es el caso, fíjese que en estos tiempos se habla mucho de Alberdi, de mucho se habla de Roca, dos figuras emblemáticas de la modernidad argentina, y se los define como liberales, cuando en realidad ambos fueron conservadores. Entonces se empiezan a mezclar las cosas y uno después, desde el oficio que ama, que es este de la historia, de relatar la historia, tiene que andar como buscando explicaciones. El liberal
Sí.
en esos primeros tiempos de la República Argentina era
Conservador,
Sarmiento, al que se lo
claro.
nombra bastante poco,
Sí,
¿eh?
sí.
Y se llevaba mal con Alberdi casualmente porque Alberdi en términos, digamos, de la política práctica era un conservador. Pero bueno, en realidad si dejamos tranquila la historia y a los próceres reposando, dando el ejemplo, sería mucho más tranquilizador.
Luces y sombras, ¿no? Y después está la utilización de la política para llevar agua a su propio molino. El enfrentamiento Sarmiento-Alberdi es interesantísimo, por supuesto que epistolar, y bueno, está mostrando dos posturas, ¿no? Definitivamente dos posturas de un momento de la historia nuestra. Eduardo, ha sido...
Exactamente, los
Sí.
dos imbuidos, esto siempre lo decimos, todos los próceres fueron personajes que hicieron todo por la patria, aun aquellos con los que nosotros no estemos de acuerdo por su posición.
Eduardo, ha sido un gusto tenerlo al aire, ¿eh? Y cuando se habla de protocolo
Bu
también es un placer escucharlo, ¿eh? Desde ya, ¿eh? Gracias,
Le
Eduardo.
agradezco muchísimo, a disposición y un gran saludo a la enorme audiencia que Cadena 3 tiene en todo el país. Un
Abrazo, ¿eh? Ahí
saludo.
estaba Eduardo Lázari, historiador, a propósito del billete de 10 mil pesos, ¿eh? Y la presencia de María Remedios del Valle. Fíjate que no hay ningún antecedente, nada que la pueda identificar en un retrato. Es decir, estamos en presencia de un rostro caprichoso, si se puede decir. Vos sabés que con Miguel Martín de Güemes pasó exactamente lo mismo. No había nada que lo retratara en la época. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se buscó a los descendientes de Güemes, ¿no? Se buscó nietos, chosnos, tataranietos. Y se trató de encontrar un perfil que identificara a la figura. Algunos le pusieron ojos celestes, porque el hombre era de tez muy blanca y integrante de una familia muy patricia de la provincia de Salta. Y se trató de buscar en los caracteres físicos, en los rasgos de algunos descendientes, el rostro que hoy se está exhibiendo. No fue así con San Martín. No fue así con Belgrano. No fue, bueno, con Alberdi, cuando Sarmiento, con el daguerrotipo ya. Y las fotografías, ¿no? Que llegaron a finales de ese siglo se pudieron retratar y bueno, con exactitud observar las fisonomías del rostro. Bueno, muy interesante todo. Lo que quedó en claro, por eso, hablando con Lázari, yo veía que venía por otro costado, por la otra vereda, por el otro lado, en torno a la presencia de María Remedio del Valle. Para él, grande el título de Madre de la Patria. Es bueno lo que dicen los estadounidenses cuando dicen padres fundadores. Y meten a todos, no solamente Washington. A pesar de que esté en el billete de un dólar y sea la figura emblemática, ¿no? Padres fundadores, madres fundadoras. Es un rótulo que le queda bien a todos aquellos que han luchado por una nación que se llama República Argentina.